de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos en la isla se enfrentan a festivos de fin de año con desabastecimiento de alimentos, largas colas y corrupción de funcionarios. La gente pone en duda el entusiasmo oficialista por la reforma integral de salarios. Los trabajadores de empresas mixtas saldrán perjudicados con su pago en pesos, sostienen expertos. El opositor Virgilio Mantilla Arango continuará plantado por considerar injusta la sentencia impuesta por el régimen por presunto acaparamiento. Dejan plantado a familiar de Denis Solís, quien intentó presentar una solicitud de traslado del centro penitenciario de máxima seguridad combinado del Este, donde el rapero se encuentra recluido. Comité para la Protección de Periodistas denuncia acoso y hostigamiento contra el comunicador independiente Carlos Manuel Álvarez. Y el presidente Donald Trump envía carta de agradecimiento a los miembros de la Brigada 2506.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Danilo Fuentes en los controles desde el Estudio A, Sala de Redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción y en la edición Iván López y su voz informativa Carolina Morales. Bienvenidos. Residentes en Cuba enfrentan las Navidades y el fin de año con un panorama sombrío por el desabastecimiento de alimentos y la corrupción de algunos. Tomás Cardoso con la información.
Los cubanos esperan la Nochebuena y el día de Año Nuevo con escasez de alimentos, altos precios, haciendo colas y enfrentando la corrupción de funcionarios. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró realizó un recorrido este martes por la ciudad y nos cuenta.
Las colas son astronómicas, de más de 5 y 6 cuadras, donde hay miles de personas aglomeradas que se están fajando por un pedacito de carne de cerdo, y te puedo asegurar que lo que está sucediendo hoy día para celebrar Nochebuena y fin de año es muy triste.
En el poblado de Vanes Holguín, el viernes último, en la tienda La Rueda, ubicada en la calle Quinta del reparto Miguel Salcedo, hubo una fuerte protesta del pueblo en la cola para comprar pollo, porque le estaban robando en la pesa, además de venderlo por la izquierda a funcionarios corruptos. Y tuvieron que intervenir oficiales de la policía, denuncia William Tamayo.
Gastronomía sin nada que ofertar, mercado sin nada que ofertar. El cubano está sobreviviendo de la bolsa negra. Un masito de lechuga vale 8 pesos, una cabecita de ajo 9 pesos, la carne de puerco a 70 pesos. Esto es si aparece.
El periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona, desde Bayamo, en Granma, expresa que ya están aplicando los precios que comenzarán en enero.
Ayer mismo pasó un vendedor, traía una col, pesaba alrededor de 7 libras y estaba costando casi 200 pesos. Estuve en un punto de venta de carne de cerdo, estaba a 100 pesos.
La ciudad de Guantánamo está totalmente desabastecida y los precios de los alimentos son muy altos, cuenta el comunicador Henry Couto.
La realidad es que ya los productos han subido de precio. Por ejemplo, la carne de cerdo en la actualidad está en 70 pesos. El arroz está perdido.
El campesino Daniel Alfaro, que trabaja en un usufructo en San Antonio de los Baños, Artemisa, apunta que la falta de comida ya incrementa el vandalismo.
Aquí en la finca se me colaron y me llevaron la mitad del campo de yuca.
Y en Majibacoa, Las Tunas, Edgar Pérez, que vive en una comunidad cañera, nos dice que irónicamente no hay ni azúcar para endulzar los alimentos.
Aquí los campesinos, para elaborar sus desayunos y otras cosas, sacaban el jugo de la caña porque el azúcar, que es algo que es inherente nuestro, eso no aparece en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubanos ponen en duda el entusiasmo del oficialismo por la reforma integral de salarios. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Según la prensa oficial cubana, las reformas que se pondrán en práctica en la isla a partir de enero de 2021 crearán las premisas para rectificar la pirámide salarial invertida que como consecuencia ha traído la fluctuación de la fuerza laboral hacia otras actividades por debajo de la capacitación del asalariado. Uno de los sectores más afectados en este sentido ha sido el de la salud. Por eso, para hablar del tema, Radio Martí contactó al doctor Alexander Raúl Pupo, quien desde Holguín nos dijo:
todos sabemos que aquí el médico realmente nunca va a ser el que más cobre, ni que realmente se paga por capacidad. ¿Qué pasa? Que no lo han publicado, pero los salarios de la FARC y de la policía van a estar muy superiores a los del médico. De hecho, los salarios de los dirigentes del gobierno, algunos que no tienen ni siquiera un 12 grado, y entonces ya te digo, ellos pueden decir lo que quieran, pero realmente no lo están llevando a cabo. Un profesor va a cobrar menos que un policía, un médico va a cobrar menos que un policía, va a cobrar menos que un trabajador de circo, va a cobrar menos que un trabajador de la cultura. No denigro a nadie, pero sí que creo que no están haciéndolo como realmente debería ser. Ni va a desinvertir la pirámide, que como único se podría desinvertir radicalizando y haciendo un cambio radical en toda la política del país.
Según el artículo del oficialista diario Granma, titulado Reordenar la pirámide salarial en Cuba, luces de una reforma, otros de los beneficios que traerá el reordenamiento salarial será influir positivamente en la recomposición de la oferta, pues habrá mayores incentivos para producir y crear riquezas, algo que debe tomarse con cautela, en opinión del activista político y analista Manuel Cuesta Morúa.
No creo que lo que está diseñado en el papel tenga sustento en la realidad. Para empezar, quienes han demostrado mayor productividad en Cuba en los últimos años son los más golpeados para justamente invertir la pirámide, que es el sector privado. Aumentar los precios y aumentar los salarios, pero en una economía que importa la mayor cantidad de mercancías para vender a los ciudadanos, no creo que eso va a ayudar al aumento de la productividad y si puede disparar la inflación en Cuba.
Cuesta Morúa expresó además:
en términos de economía general, no veo mucha, digamos, posibilidad de que se logre invertir la pirámide porque el dinero necesario para arrancar no existe.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los trabajadores cubanos de empresas mixtas saldrán perjudicados con la anunciada medida de que su salario íntegro sea pagado en pesos cubanos. Coincidieron dos especialistas en el tema en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las empresas extranjeras radicadas en la isla perderán su mayor atractivo para los trabajadores cubanos cuando en enero dejen de pagar 1% del salario en dólares, como anunciara el lunes el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
Se trata sencillamente de una dolarización sui generis, donde el afectado es el cubano,
dijo el periodista independiente habanero Dimas Castellanos.
Dependemos del dólar, pero el dólar es para el Estado, para el gobierno.
Por su parte, Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en La Habana, puntualizó que el régimen está elaborando toda una estrategia para que se le escape la menor cantidad de divisas posible.
Se quiere impedir a toda costa que el ciudadano cubano se empodere de una divisa poderosa que le puede permitir inclusive realizar inversiones en el exterior con la consecuente pérdida para el gobierno cubano.
Malmierca argumentó que posiblemente la mayoría de los trabajadores recibirán salarios mejores por el asunto de que en vez de 2 el convertidor ahora es 24 y los salarios se podrán fijar en pesos cubanos.
Pues de lo que se trata es de un capitalismo sin sindicatos ni otras asociaciones que protejan al trabajador cubano. Primero, porque negocia la empresa extranjera y la empresa empleadora de Cuba, o sea, el monopolio cubano. El obrero no participa en la negociación, ni se le consulta, ni tiene sindicatos que los protejan. Esa medida pues afecta a 40.000 cubanos que están en esas condiciones y que están sometidos a una explotación brutal, que es una forma también de capitalismo, de esclavitud moderna.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un familiar del rapero encarcelado Denis Solís intentó presentar este miércoles una solicitud de traslado del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Combinado del Este en La Habana, donde el joven permanece recluido desde el 2 de diciembre. Vladimir Lázaro González, el tío de Denis Solís, trató de ser recibido por la persona de atención a la población. González llevaba una solicitud de traslado para Solís luego de que el martes las autoridades le dijeran que tenía que dirigirse al Combinado del Este el miércoles para esa gestión. Pero cuando llegó, le dijeron que no habría reunión porque el mayor Osmanis estaba ocupado. Activistas, abogados, independientes y organizaciones civilistas han denunciado numerosas violaciones en el caso de Solís, sentenciado el 11 de noviembre a 8 meses de privación de libertad en un juicio sumario por el presunto delito de desacato. Y el opositor Virgilio Mantilla Arango expresó que continuaría plantado por considerar injusta la sentencia de 7 meses de cárcel que le impusieron este martes en el Tribunal Municipal de Céspedes, en Camagüey, por el presunto delito de acaparamiento. Su hijo, Lázaro Mantilla, dijo además a Radio Martí que en este momento la familia desconoce hacia dónde fue llevado tras el juicio.
El juicio fue él. Ninguno de los familiares se avisó que había juicio. Entonces, cuando llegamos ahí, no dejaron ver ni hablar ni nada. Mi papá está plantado. No sé cómo hicieron juicio. Un hombre plantado se lo pasa el juicio. Entonces, echaron 7 meses de privación de libertad por acaparamiento, supuestamente, dicen él. Mi papá no tiene ningún acaparamiento porque él lo que tenía ahí era un poquito de ron, un poco de comino, jabonilla, que era para él, para el uso de su casa. Pero ellos fueron con unos pulores blancos. Decía, yo soy San Isidro. Pero como no contaron esos pulores, le volvieron esa poquito cosa y por eso fue que lo llevan al tribunal. Y se mete 14 días plantado. Nosotros fuimos a la seguridad del Estado de Camagüey. La seguridad del Estado nos decía que no estaba plantado. Que si estaba cooperando con él, una mentira todo. Nosotros le dimos la vuelta y le gritamos que si él estaba plantado, él mismo dijo que sí estaba plantado. Lo trajeron para acá a celebrarle el juicio sin saber nosotros nada. Ahí él no tenía abogado ni nada porque todo fue rápido y nadie sabía nada. En el pueblo quedó un verdadero policía, una pirámide ciudad del Estado, y me llaman de aparte, ¿no? Me dijeron que el juicio papá. Y yo dije, pero ¿cómo que el juicio papá? Si a mí no me han avisado. Bueno, ahí a familia. Y no dejaron ver ni hablar ni nada. Ahí primeramente a él le pidió 1 año. Y él le dice que no está de acuerdo, que eso es una injusticia, eso no es un delito de acaparamiento. Y ahí ya se reúnen todos los fiscales, entran para una salita que tienen adentro, cuando salieron como a la media hora, y echaron 7 meses. Y mi papá le dijo que él se iba a morir plantado porque eso era una injusticia. A nosotros los familiares nunca me dijeron nada que iban a hacer con él. En ese momento yo no sé nada, ni dónde él está, ni nada. Yo voy a ir a ver ahora a la unidad a ver qué me dicen, a ver dónde lo sobrellevaron.
Mantilla Arango fue detenido el 7 de diciembre en su vivienda, donde las autoridades llevaron a cabo un allanamiento. Y el preso político cubano Ubaldo Herrera Hernández fue liberado luego de pasar casi 4 años en la cárcel por los supuestos delitos de atentado y desacato. El activista había sido procesado por realizar una protesta en la localidad de Quibicán, provincia de Mayabeque. Tras el arresto, cuenta el activista, fue golpeado por agentes de la seguridad del Estado cubano en 2 ocasiones. La policía política también fabricó una causa de atentado en su contra, denunció. Herrera contó que la prisión política en Cuba significa estar en peligro de muerte a cada instante debido a los constantes abusos y torturas a que son sometidos los reclusos de la cárcel. El abuso físico y psicológico es común en las prisiones de Cuba, apuntó. Herrera protagonizó unas 4 huelgas de hambre y fue víctima de varias golpizas. La mayoría de los presos padecen de enfermedades crónicas, úlceras, presión alta, diabetes, y la mayoría también enferman de los nervios, productos del estrés que viven las prisiones cubanas por causa del terror castrista, concluyó. Y el Comité para la Protección de Periodistas denuncia el acoso y hostigamiento al periodista independiente cubano e integrante del Movimiento San Isidro, Carlos Manuel Álvarez. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, le hizo un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de hostigar y de intimidar al periodista Carlos Manuel Álvarez y para además permitir a miembros de la prensa cubana reportar libremente. El comunicado del CPJ expone que Álvarez fue convocado a una estación de policía en la municipalidad de Playa para interrogarle por más de 2 horas en un intento de averiguar a dónde había acudido por la tarde del 19 de diciembre. Luego la policía le trasladó al hogar de su familia en Cárdenas, provincia de Matanzas. Días antes de su comparecencia en la estación de policías, Carlos Manuel Álvarez estuvo bajo arresto domiciliario con policías estacionados fuera de su hogar que intentaban impedirle salir. Durante el traslado de La Habana a Cárdenas, el periodista de la revista El Estornudo y colaborador del rotativo español español El País, logró escaparse de la policía. Álvarez acusa a la policía de arañarle, tal como aparece en un video que Carlos Manuel Álvarez subió a Facebook, en que se muestran rasguños sobre sus brazos. El periodista expresó su preocupación de ser arrestado si él intentaba irse de Cárdenas. Esto luego de 17 días de arresto domiciliario. Las autoridades cubanas debieran de inmediato cesar su campaña de hostigamiento contra el periodista Carlos Manuel Álvarez, afirmó la investigadora del programa de Centro y Suramérica, Ana Cristina Núñez. Ana Cristina Núñez añadió que Cuba muestra el más hostil ambiente para la prensa en todas las Américas y que empeora la situación en la isla, dado el acoso continuo a los periodistas, que contrasta con la propaganda del régimen. El Comité para la Protección a Periodistas envió correos electrónicos a la Policía Revolucionaria Nacional de Cuba, así como al Ministerio del Interior, sin recibir respuesta sobre la situación de Carlos Manuel Álvarez, también miembro del Movimiento San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Ana Melis Ramos, en entrevista con el blog Periodismo de Barrio, resaltó que todos en Cuba pueden lograr vivir en un país mejor. Grisel González con las declaraciones de la integrante del Movimiento San Isidro.
En entrevista con el blog Periodismo de Barrio, la curadora de arte Ana Melis Ramos, integrante del Movimiento San Isidro y quien se encontraba en la sede del movimiento cuando las autoridades cubanas entraron y sacaron de manera violenta a los huelguistas y todos los que se encontraban en el lugar, explicó cómo despertó su interés por desmarcarse del régimen comunista de Cuba.
Contra lo que primero empecé a reaccionar y que se asociaba a la revolución era contra la homogeneidad. Es decir, yo veía todo lo que tenía que ver en la televisión con esas reuniones que se hacían como parte de la revolución, con esos discursos que se hacían desde la revolución para defender a la revolución. Yo veía mucha homogeneidad ahí y eso fue lo primero que me hizo reaccionar y me hizo empezar a sospechar de que algo no estaba bien con eso y que qué pasaba si yo también me desmarcaba de ese discurso, qué me iba a pasar a mí como individuo si me desmarcaba de ese discurso.
Ana Meli es ex profesora del Instituto Superior de Arte ISA y fue expulsada administrativamente por su posición. Dice que los cubanos pueden construir un país mejor desde sus propias capacidades para vivir bien sin tener que emigrar.
Pero tenemos que creérnoslo y tenemos que tener la valentía suficiente y sobre todo la fe suficiente para hacerlo. Entonces, cuando ya tu vida cotidiana y lo que tú haces normalmente, tú lo puedes decir en cualquier lugar y puedes tratar de mejorar eso con instituciones de verdad a las que tú acudas y te quejes de verdad y hay una respuesta de verdad y hay una persona con un rostro de verdad que te responde y tú, bueno, no me respondiste, voy más para arriba. Cuando eso empieza a pasar y todo empiece a normalizarse democráticamente hablando, entonces ya las cosas realmente están cambiando para bien. Vivir en Cuba te garantiza automáticamente la infelicidad.
Ana Meli ha dejado clara su posición ante la represión que vive la Cuba actual.
Ellos pueden creer lo que ellos quieran y pueden pensar que está bien, que está mal, lo que les dé la gana, pero no pueden seguir violando los derechos de las personas así, impunemente, sin que suceda absolutamente nada, sin que nadie se pronuncie, sin que ni siquiera reconozcan eso.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, recordó la falta de democracia en Cuba por más de 60 años durante la presentación el martes del libro El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, coordinado por el grupo Demo AMLAT. El caso cubano es muy particular. Es una dictadura que su éxito es haber permanecido en el poder todo este tiempo. Para mí, eso es un fracaso. El caso cubano es extremo y aplican fórmulas que no funcionan en ninguna parte, explicó Almagro en comentarios colgados en Facebook. Dijo, además, que hay que seguir bregando por insistir valores democráticos en el sistema cubano y la sociedad cubana y generar anticuerpos en otros países donde se están erosionando los valores democráticos. La mencionada presentación también contó con la presencia de actores de la sociedad civil cubana como la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, el fundador Yucabait, Norges Rodríguez, uno de los autores del texto, el politólogo Armando Chaguaceda y el abogado Eloy Viera y otros. Y la publicación PR Newswire reseña este miércoles un libro que acaba de ser publicado por la doctora cubana Nieves Cuervo y titulado Estaré siempre a tu lado. El libro destaca la mala gestión y el descuido del gobierno en los campos de la salud y la medicina para los cubanos que viven en la isla. Mientras que el régimen vende la ilusión al mundo de que su sistema de salud es uno de los mejores. Nieves Cuervo relata que cuando visitó a Cuba en marzo 2014, tras la repentina muerte de su marido, comenzó a cuestionar de que Cuba es una potencia médica. Al ser una doctora entrenada por la revolución, se percató de que la gran mayoría de los médicos estaban en misiones internacionales, los hospitales estaban deteriorados, carecían de especialistas y eran administrados por médicos y estudiantes residentes. Cuervo regresa a Cuba en 2016 y visita el hospital donde murió su esposo, corroborando lo que ya había sospechado. Y cubanos varados en Costa Rica reciben negativa a solicitud de refugio. Ricardo Quintana tiene el informe y reacciones de estos migrantes cubanos que se encuentran en esa nación.
Donde nos encontramos 19 cubanos varados acá.
Lo que hace 4 meses sirvió de albergue a casi 300 migrantes cubanos, hoy solo tiene a 19 que en las últimas horas recibieron la peor noticia del año. Costa Rica les denegó la solicitud de refugio.
Las están denegando a todos, sin posibilidades de nada, solamente apelar en 72 horas para pasar a un proceso de un año, y si en ese año usted no es denegado, perdemos esta ley que es la especial, que dura un año de vigencia. Entonces, sí que quedaríamos en cero, sin ningún documento válido en este país, y tendríamos que abandonar.
Estamos en una situación precaria, una situación de calle. Aquí nadie tiene un peso. Es decir, no tenemos ni el dinero ni para coger, ni para pagar el carnet, ni para coger el bus, ni para integrarnos a la sociedad, ni para un arriendo, ni para nada. Casi, nos están botando para la calle muy diplomáticamente.
Cuentan con 3 días para presentar una apelación ante la unidad de refugio a partir de este miércoles 22 de diciembre.
Ya no tenemos ni el documento que teníamos, no es válido ya, no tenemos nada. Es decir, estamos de cero, estamos peor que hace un año.
El dictamen fue emitido por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, que determinó que los argumentos de persecución y temores de volver a Cuba presentados por los peticionarios eran insuficientes y, por tanto, no cumplen con los enunciados de refugiado contenidos en la Ley General de Migración, artículo 106, según la resolución.
Tengo que pagar $92 que nosotros no tenemos. ¿Qué haríamos nosotros? Ir hacia la calle, porque ya nos dieron el ultimátum. Tienen 7 días para abandonar el CATEN.
En noviembre último, Costa Rica anunció la creación de una categoría migratoria especial para los cubanos, venezolanos y nicaragüenses a quienes se les haya denegado el estatus de refugiado, mediante la cual pueden permanecer en Costa Rica hasta por un periodo de 2 años.
Nos vinieron a dar la legitimidad documentándonos una negación de refugio, pero sin una ayuda, donde tenemos que pagar $92 por el carnet.
Pero todo parece indicar que será aquí donde pasen la Navidad, lejos de la familia y a la espera de que una mano bondadosa mitigue la tristeza de quienes abandonan su país en busca de libertades y una mejor oportunidad de vida. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El presidente Donald Trump envió una carta de agradecimiento a los miembros de la Brigada 2506. Tengo confianza en que un día lograremos el sueño de ver una Cuba libre, expresó el mandatario estadounidense. Más detalles con Ricardo Quintana.
Para Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, no solo ha sido una de las emociones más positivas del año que está por concluir, sino una de las grandes sorpresas de 2020.
Esa carta no la esperábamos de ninguna... Vaya, no había razón para esa carta. O sea, que eso está significando que se ha identificado con nosotros y con la causa de Cuba. No solamente de Cuba, pero también de Venezuela y Nicaragua, que lo ha tenido siempre en el blanco, y todas las sanciones que estamos viendo han sido porque él ha querido. Así que estamos muy, muy contentos.
En la misiva, el mandatario norteamericano agradece el apoyo de los brigadistas a su gobierno y aprovecha para manifestar su respaldo al pueblo cubano en su búsqueda por los derechos inalienables, junto con la democracia, por liberarse de la opresión y a favor del Estado de Derecho.
Él nos ha dado la oportunidad a la brigada de poder comentar y poder decirle a la administración lo que nosotros pensamos sobre las sanciones que deben de ir para Cuba. O sea que eso nos ha abierto a nosotros una puerta tremenda. Y le agradecemos mucho al presidente Trump que se haya tomado el tiempo para escribirnos unas líneas, la cual no solamente nos hace nosotros orgullosos de él y de la obra que él está haciendo, pero también para toda la comunidad cubana.
En la carta agregó el presidente Trump que los veteranos de Bahía de Cochinos son fuente de inspiración para nuevas generaciones y condensan el espíritu del pueblo norteamericano, sus principios y valores. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Queridos oyentes, pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump pidió a los legisladores que enmienden la propuesta del paquete de ayuda a los estadounidenses y que eliminen gastos superfluos, informa John Barnett.
El presidente Donald Trump arremetió contra el paquete de ayuda bipartidista contra la pandemia por 900 mil millones de dólares que fue aprobado recientemente por el Congreso e insinuó que podría no firmarlo. En un video que tuiteó la noche del martes, Trump se quejó de que la propuesta otorgaba demasiado dinero a países extranjeros, pero no los fondos suficientes para los estadounidenses. La propuesta provee un pago de $600 para la mayoría de los estadounidenses, pero Trump dijo que está pidiendo al Congreso que enmienda e incrementar los ridículamente bajos $600 a 2.000 o 4.000 para una pareja. También le solicito al Congreso que se deshagan de artículos innecesarios y excesivos de esta legislación y me envíen una propuesta más adecuada, añadió. El paquete de ayuda fue parte de un disputado acuerdo que incluye 1,4 billones de dólares para el financiamiento de agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades de la sesión final como fondos para sistemas de tránsito en problemas monetarios, un incremento en beneficios para subsidios alimenticios y alrededor de 4.000 millones de dólares para ayudar a otras naciones a proporcionar una vacuna contra el COVID-19 a su población. El paquete de ayuda fue presentado la tarde del lunes y fue aprobado en ambas cámaras en cuestión de horas a medida que los legisladores trabajaban para cerrar los libros de este año. Mientras que muchos de los legisladores se quejaron de tener poco tiempo para leer la propuesta, la aprobaron por amplio margen en momentos en que negocios locales y sus constituyentes buscan asistencia económica contra la pandemia. La medida establecerá un subsidio temporal de $300 semanales suplementarios por desempleo y un pago directo de $600 de estímulo para la mayor parte de los estadounidenses, junto con una nueva ronda de subsidios para los negocios, restaurantes y salas de espectáculos más afectados, así como fondos para escuelas, proveedores de servicios de salud e inquilinos en riesgo de ser desalojados. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Dos y 26 del mediodía, comenzamos ahora con noticias de Venezuela. El nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Gregory Meeks, asegura que utilizará su experiencia en Latinoamérica para ayudar a Venezuela a regresar a la democracia. Alejandro Escalona informa.
Tras su confirmación como nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, legislador demócrata que representa al Distrito 5 de Nueva York, asegura que utilizará su experiencia en América Latina para ayudar a Venezuela a que regrese a la democracia. Desde su posición, el presidente de la Comisión indicó que impulsará y trabajará para que Estados Unidos se sume a los diálogos que se han llevado a cabo en torno a la problemática venezolana con organismos como el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Vaticano y otros que buscan una solución diplomática a la situación política, económica y social de Venezuela. En entrevista con Cristina Caicedo Smith de La Voz de América, Meeks fue consultado acerca de si respalda la gestión del presidente interino Juan Guaidó.
¿Apoya usted al presidente interino Juan Guaidó y seguirá presionando por unas elecciones democráticas en Venezuela?
Apoyo una elección democrática en Venezuela. Apoyo tratar de asegurarnos de que tengamos algo para que el pueblo venezolano pueda votar en unas elecciones libres y justas para que pueda tener al presidente de su elección.
Thank you, Mr. Meeks, for your time.
Meeks explicó que dentro de sus primeros planes como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene previsto viajar a la frontera colombo-venezolana. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y los venezolanos se reinventan para no perder sus tradiciones en otra Navidad gris. Alejandro Marcano preparó el siguiente reportaje.
Mientras siga la dictadura, sigue la ruina y este 2020 no ha sido diferente. El dictador Nicolás Maduro ha arruinado la Navidad de millones de venezolanos, pero no ha podido quebrar la voluntad de muchos que siguen sacando lo mejor de sí para ofrecerle el esperado obsequio de Navidad a sus pequeños hijos.
Las familias, pues, que ahorita no tienen cómo comprar un juguete por los precios que están ahorita elevados. Entonces yo le llevo la facilidad de que compre un juguete que no contamina, económico, reciclaje.
El salario se ha pulverizado en la cartera de millones de venezolanos que ganan menos de un dólar al mes, por lo que comprar juguetes a sus hijos es imposible.
Porque los juguetes están muy caros ya por la situación económica que está pasando el país.
El venezolano se ha empobrecido en una hiperinflación sostenida que ya ni siquiera puede ser medida y que profundiza su miseria, y en la que incluso hasta comer del desperdicio de basura se ha convertido en una tarea titánica. Decenas de venezolanos han optado por reciclar y ayudar a este artista que se ha convertido en una especie de Santa Claus venezolano.
Las tapas de los refrescos, por favor, no la boten, recojan y guarden, porque esto también se le dan para una casa de donación para niños con cáncer.
2020 será para los venezolanos como una de las épocas más grises de los 21 años en los que ha gobernado el castrochavismo. A pesar del esfuerzo de muchos para mantener sus tradiciones, es casi imposible sobrevivir y mantener alguna tradición navideña en medio de la profunda crisis sociopolítica que vive Venezuela.
Y no va a haber Navidad, porque antes la bonificación de fin de año, los aguinaldos, nos servían para comprar ropa, para cambiarle los zapatos a nuestros hijos, para que nuestros hijos nos parezcan mendigos con zapatos rotos, para comprarnos un uniforme, para pintar nuestra casa.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Queridos oyentes, ponemos punto final a la emisión informativa de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes en los controles, en la sala de redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción y en la edición Iván López y su voz informativa Carolina Morales. Quédense en nuestra sintonía y feliz Navidad para todos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia, con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo a la distancia de cubano a cubano. Y bueno, estamos de placer, es un gran equipo. Por supuesto, cambiando de tema. Yo soy Joan Andrés y a mi lado, no, en su casita, seguro con una taza de té, de vino no, de té, Maricel Hernández. Mari.
Buenos días, mi querido Joan. Bueno, gracias por esa presentación tan bella de Cambiando de Tema. Lo único que no me gustó es la taza de té, porque de verdad no me gusta.
Yo tampoco soy muy mucho de tomar cocimiento. Tú sabes que en Cuba le decimos cocimiento. No tomo té.
Sí. A mí me das una taza de té y como que me estás matando. Me estás mandando ya para el hospital. Así que mira, te agradezco cualquier otra cosa menos la tacita de té. Mira, eso sí le viene perfecto el título de tema, del programa. Vamos a cambiar de tema.
Perfecto, perfecto, como siempre. Antes, Mari, agradecer los gestos de amabilidad, de confianza que tienen los amigos dentro de Cuba. Reitero, hay cubanos en el mundo entero, hasta en Alaska, vendiendo paleticas de helado. Pero en Cuba, los que están en Cuba, que nos escuchan, nos siguen a través de Radio Martí. Gracias, de verdad, por su correo, por todo lo que nos dicen. Un abrazo de todo corazón a todos ustedes. Aquí estamos y aquí seguiremos siempre los fines de semana.
Con el favor de Dios, claro que sí, estamos con ellos. Y también no podemos dejar para lo último, porque a veces con el tiempo, que es nuestro mayor enemigo, pues dejamos afuera y no mencionamos las personas que hacen posible este programa. A nuestro productor Alejandro Sayas Bazán,
a Víctor técnico,
a Víctor, por supuesto, que está ahí siempre ahí al pie del cañón con nosotros.
No, y que me lo voy a llevar para la casa, porque yo quisiera, y para tu casa también, porque él desde que llegues limpiando este estudio que brilla, brilla. Y es lo que hacemos, porque mira, el COVID-19, el coronavirus, seguimos hablando de una manera diferente, porque a nosotros nos gusta hacerlo así, de una manera diferente, ¿no es verdad, Mari? Hablar de esto que está sucediendo, que sigue acaparando lamentablemente titulares a nivel internacional, el COVID-19, que nos ha afectado a todos, pero de una manera u otra, por poner solo un ejemplo en cuestión del arte, pues ha beneficiado a otros, vamos a decirlo así.
Sí, y muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver lo que está en el tema del COVID-19, de este virus con el arte? Y es que en los momentos difíciles, en los momentos donde, como decimos en nuestro argot callejero, nos aprietan el zapato, los grandes cerebros, las musas se despiertan y hay unas grandes obras que han salido durante muchísimas pandemias anteriores y que hay que resaltar, y de eso vamos a hablar ahora, y tenemos también un invitado muy especial para hablar de todo esto.
¿Y de quién se trata?
Bueno, pues mira, se trata nada más y nada menos que del pintor cubano Humberto Castro. Él es graduado de San Alejandro y también luego del Instituto Superior de Arte, a quien le damos la bienvenida cambiando de tema y, por supuesto, en línea telefónica, porque está siguiendo las leyes. ¿Cómo está?
Así es. Hola, ¿qué tal, hermano?
¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien y, bueno, contento de que sea parte de la familia de nuestro programa. Estábamos hablando, Mari, antes de entrar ya al aire, y Humberto se está hasta mudando. Las cosas que uno hace con el coronavirus, ya está guardando cuadros y todo, se está hasta mudando.
Bueno, mudándome de taller, el taller, de un taller hacia otro, no de la casa.
Ya. Bueno, cuando uno pasa, cuando es artista, en tu caso me imagino igual, más tiempo en el taller que ya en la casa, ¿no?
Sí, por seguro, exacto.
Bueno, si hacemos un pequeño recuento para ya darle forma a lo que después le vamos a dar, pues ya luz verde a nuestro invitado, a Humberto, para que hable y las personas entonces puedan entender bien de qué se trata este show. Como habías mencionado, Joan, durante las épocas de pandemias anteriores, durante las épocas de cuarentena, de confinamiento, anteriormente, pues de a esto, de lo malo, salió lo bueno. Salieron grandes obras. Por ejemplo, William Shakespeare, Isaac Newton. Estos fueron dos grandes que durante... en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo, pues aprovecharon el confinamiento. Por ejemplo, el escritor, en este caso el famoso Shakespeare, pues en 1606 sacó el famoso The Guardian. Él tenía solamente 42 años cuando la peste bubónica comenzó a hacer estragos en Londres, y durante ese tiempo que estaba la peste bubónica en su apogeo, pues él se concentró y sacó una de sus grandes obras.
Así es, y tú hablabas de la peste que azotó Europa, Maricel, esto en el siglo XIV, y además que produjo una regresión, vamos a decirlo así, en el caso de la pintura, que había en aquel entonces, bueno, evolucionado hacia nuevos estilos y bueno, cambió totalmente producto a esto que estaba azotando el mundo entero, sobre todo esa región. Y la pregunta es, ¿cambiaría la pandemia actual el arte contemporáneo? Esa es la pregunta que doy al aire.
Con referencia a mí, te refieres, ¿no?
Sí, Humberto.
Sí. Mira, yo en referencia a esta relación que tiene la pandemia y el arte, me quisiera remitir específicamente a las artes plásticas, ¿no? Sí. Yo sé que la pandemia ha sido reflejada en todas las esferas de la cultura, ¿no? La literatura, la música, todo. Pero bueno, el fuerte mío, como sabes, son las artes plásticas, y me gustaría remitirme mucho más enfocado a estas cosas. Si vemos la historia del arte, en realidad, desde sus inicios, desde la época de la prehistoria, en la prehistoria el hombre nunca habló de enfermedades. En la prehistoria el ser humano hablaba de las cosas cotidianas, ¿no? La caza, los rituales, las cosas positivas. Estas cosas eran enfermedades donde toman un enfoque que marca casi un hito en la Edad Media. Es en la Edad Media con la aparición de la Yersinia pestis, que fue la peste bubónica o la peste negra. Es una de las primeras, es la primera gran pandemia que existe en el mundo. Existen referencias antes de esto. Por ejemplo, si queremos ir muy, muy atrás, existen referencias en relación a enfermedades. Por ejemplo, recuerdo que en el libro de Samuel, en la Biblia, hay un pasaje que trata de cómo la ciudad de Azot fue atacada y fue robado en esta ciudad fue robado una reliquia, y esta reliquia se rompió, y después de romperse esta reliquia se declaró como que había una especie de epidemia. Este hecho bíblico fue reflejado después, muchos siglos después, por Nicolas Poussin, que es un pintor francés del siglo XVII, y lo reflejó en un cuadro que hoy se encuentra en el Museo del Louvre.
Wow.
También, por ejemplo, Peter Bruegel, el hijo, el viejo, porque Peter Bruegel, la familia Bruegel son una familia de pintores espectaculares, y Peter Bruegel, el viejo, realizó una obra que se llama El Triunfo de la Muerte, que tiene que ver también con las pandemias, ¿no? Hay muchos artistas que han reflejado las pandemias. Está Rubens, en una obra que se llama Las consecuencias de la guerra. Él dedicó en esta obra, que es una pintura enorme, dedicó un espacio a las enfermedades. Después, si seguimos, te voy a hacer un recuento de las cosas que recuerdo de cuadros que yo conozco, no exactamente por las pandemias, sino porque son cuadros famosos, ¿no? Y artistas notables, y que he visto en museos. Existe también Domenico Gargiulo, un pintor napolitano, que también realizó una pieza importante que hoy se encuentra en el Museo San Martino de Nápoles. Y así podemos, uno de los artistas que son emblemáticos con referencia a las pandemias es Tiziano, porque Tiziano, pintor italiano, murió él mismo en Venecia debido a la peste. Tiziano murió en Venecia debido a la peste en el 1576. Y años después, en el 1832, el pintor Alexander Giambattista Hayes le rindió un homenaje a Tiziano pintando un cuadro que también de dimensiones descomunales que muestra la muerte de Tiziano y cómo Tiziano es llevado en hombros en su féretro de muerte a través de las calles. Y en el lienzo se refleja esto y se ven también, están pintados en las calles enfermos que son tratados por otras personas y cosas así, ¿no?
Momentos como estos, o como los que está mencionando Humberto, pues alguien se haya podido concentrar y, como dijo él antes, sacar lo positivo de lo negativo.
Así es.
Exactamente. No, y mira, con relación a eso, tengo una anécdota que es muy interesante. Con relación a eso de sacar lo positivo de lo negativo o de sacarle provecho a algo que te pasa mal. Y en esto les voy a contar una anécdota que está reflejada en un cuadro de Anthony Jean Gros, de la escuela francesa. Este pintor hizo este cuadro en referencia a la visita de Napoleón el cuadro se llama La visita de Napoleón a los apestados de Jaffa. Entonces, ¿qué pasó? Napoleón fue a visitar el ejército de Napoleón cuando invadió Siria, perdió la batalla contra el ejército otomano y aparte de eso, parte del ejército napoleónico le cayó la peste. Entonces, Napoleón fue a ver, Napoleón era una persona que tenía una forma de ser bastante aguerrida, ¿no? Uh-huh. Y él fue a visitar a sus soldados, e incluso entró en el recinto, que era una antigua sinagoga que tomaron como hospital, y él los fue a ver, y les daba la mano, y los tocaba. Y el doctor general de la Armada Francesa, ¿no? Me recuerdo, se llamaba Desgenet. Le trataba de que Napoleón no hiciera eso, pero bueno, él lo hizo y realmente no le pasó nada a Napoleón. De Genete, increíblemente, el doctor fue el que estuvo enfermo después, pero todo esto se reflejó en este cuadro, en esta pintura de Jean Gros, y en realidad se convirtió al revés en victoria, ¿no? esta derrota que tuvo Napoleón, él la convirtió en una epopeya, haciéndose ver él que él iba a ver a sus soldados, aunque tuviera la posibilidad de él también tomar la enfermedad, ¿comprende?
Increíble.
Exacto. Bueno, otro artista emblemático, importantísimo, es Francisco de Goya, que también trabajó sobre las pandemias.
Se lo iba a mencionar, exacto.
En sus series negras, exacto.
No, y también, por ejemplo, tenemos que mencionar que eso me llamó la atención porque lo vi en un museo también, el autorretrato famoso de Edvard Munch.
Que exacto,
hizo el grito, el famoso, la famosa obra que se llama El Grito, y fue durante la famosa pandemia española, o sea, la gripe española, sí, 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 famosa, que mató a tantas personas, y él estaba confinado, y entonces él, si se analiza el cuadro, y ahora estudiando el tema que íbamos a tratar en este programa, me di cuenta que en ese momento cuando yo vi el cuadro, yo no lo interpreté de la verdadera forma que era, y ahora me doy cuenta que él es un artista que está enfermo y se retrata a él mismo,
sí, con
durante la gripe española,
la cara demacrada y sentado frente a como a su cama, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, uh-huh. Exacto.
Sí, sí, la gripe española es casi la segunda gran pandemia a nivel internacional, ¿no? Que, uh-huh, que no solamente estuvo en España, al contrario, estuvo en toda Europa, en Asia, en África, casi todo, y hubo casi un 6% de la población mundial que falleció. Y hubo pintores de esta época como Gustav Klimt, Amadeo Modigliani, el escritor Apollinaire, fueron víctimas de la pandemia. Ellos tuvieron la gripe española. A diferencia de la peste, la gripe española, mucha gente podía sobrevivir, porque también la civilización tenía mucho más recursos, ¿no? Y como está hablando también de Edvard Munch, sí, Edvard Munch, él tuvo la gripe española, la padeció y se hizo el autorretrato después de la gripe española. También la madre y la hermana de Edvard Munch murieron de tuberculosis.
Y seguimos haciendo un recorrido y que voy a mencionar es para la próxima pregunta que le quiero hacer. Por ejemplo, no solamente en confinamientos de pandemias como esta, pero si hacemos un recorrido a personas que han estado largo tiempo en cama o largo tiempo sin poder salir, por ejemplo, Frida Kahlo, se hizo su autorretrato durante el tiempo que ella padeció aquel accidente tan grande que la mantuvo en cama durante muchísimos años. Y claro, ella se miraba al espejo y pintaba. Ahora, mi pregunta a usted como pintor, como ducho en el tema, porque de verdad yo no sé, ¿qué es lo que despierta a estas grandes artistas, y en este caso a usted también, qué es lo que le despierta a la musa, el interés, qué es lo que le provoca, en este caso, un confinamiento como estas pandemias que han pasado, para crear artes y obras tan grandes como estas?
Mira, el artista, por lo general, y la inspiración del artista son una misma cosa, ¿no? Y el artista es como una especie de radiógrafo de la sociedad y de la historia y de la vida, ¿no? El artista recoge todo. Antiguamente el artista tenía esta función mucho más clara, porque antiguamente no existía la fotografía, y la única forma de documentar, por ejemplo, de documentar toda esta pandemia en la época de Bruegel, de la época de Durero, de Da Vinci, uh-huh, de la Edad Media, no había fotografía. Entonces, la única forma que tenemos hoy en día, gracias a esto, es que los pintores recogieron esas imágenes, las vieron y las reflejaron en pintura. Y gracias a eso, nosotros podemos ver cómo Napoleón estuvo allí junto a sus soldados, por ejemplo, en este cuadro que te conté. O sea que realmente el artista no hace más que hablar lo que ve, como el escritor, a través de imágenes. Y el arte, a medida que ha desarrollado, ha tenido incluso muchas más otras funciones, como por ejemplo hoy en día, por ejemplo, te quería hablar también de la pandemia del SIDA, que para mí es casi una pandemia también, porque hubo millones de, es una pandemia, digamos, silenciosa, ¿no? Y en esta pandemia el arte se ha involucrado de una manera tremenda, porque en el arte contemporáneo el artista no solo refleja, sino que ayuda también, porque con esta pandemia del SIDA se han hecho muchísimas asociaciones de músicos y de pintores que venden sus cuadros para con este dinero crear asociaciones que logren combatir esta enfermedad y otras más. O sea que el artista no solo en la sociedad contemporánea no solamente ya cumple el rol de reflejar, sino que también él cumple el rol de ayudar monetariamente también para buscar soluciones a estos problemas.
Ya, ahora, bueno, ya me contestó la pregunta que le estaba haciendo, porque como le dije, yo estaba viendo inclusive, bueno, el caso de Frida, el caso de Edward, el caso de Shakespeare, grandes artistas que han creado durante el tiempo en que están en cuarentena. ¿Será, ya me lo ha dicho, bueno, ustedes recogen, son como una esponja que van recogiendo todo lo que va pasando?
Exacto.
Durante tiempos normales, durante tiempos en que no está pasando ninguna pandemia, obviamente ustedes están activos todo el tiempo. Ahora, ¿se refleja a lo mejor un poco más de dolor, de sufrimiento, aunque no lo quieran? ¿Es algo incondicional que se les va a ustedes en las obras que estén haciendo durante una cuarentena?
Claro, claro, claro. Cuando uno refleja lo que hay, ¿no? Si uno está reflejando algo que es agradable, pues la musa es agradable y el resultado, la obra es agradable. Cuando hay una guerra hay sufrimiento, y también que es el caso de Guernica, que hizo Picasso, que fue un cuadro completamente lleno de cosas monstruosas, ¿no? Debido a los bombardeos, a los muertos que hubo en la guerra española. Y así, por supuesto, el artista se influencia sentimentalmente en referencia a lo que está recibiendo.
Sí, aunque,
y la obra es el resultado de esto.
Aunque hay muchas obras que sí reflejan algo de frialdad, algo de temor, pero que no dejan de ser y de tener su encanto, porque, por ejemplo, cuando nuestro productor nos dio una lista de obras, yo empecé a indagar y a buscar, y me gusta mucho buscar imágenes sobre todo, y empecé a buscar las fotos a través de internet. Eso es lo bueno, cubanos, de tener internet libre. Pues encontré La Fragilidad Humana. Fragilidad Humana, la obra de Salvator Rosa, de 1657, y oiga, a mí me pareció una belleza, por más que refleje como que la muerte baja y hay una madre con niños, supongo, pero está tan, no sé, tan bien interpretado, tan bien pintado que es lindo.
Exacto.
Ahora, si nos ponemos a hablar de la pandemia que en estos momentos estamos viviendo, que es el COVID-19, en este caso, fuera de mudarse de un estudio a otro, ¿qué está haciendo o en qué está activada la musa de Humberto Castro?
Bueno, yo estaba, bueno, esta pandemia me ha también parado parado de cierta forma los proyectos, ¿no? Estaba, antes de empezar esto, estaba involucrado en proyectos que están parados, esperando. Esperando ahí en la línea que la locomotora vuelva a empezar a caminar, ¿no? Uh-huh. Estaba preparando una exposición que realmente se inauguraba ahora a finales de mayo, pero como te digo, estamos esperando, que no tenía nada que ver con la pandemia, porque es una exposición que ya estaba yo trabajando en ella desde hace unos meses. Estaba también, estoy preparando una monografía, un libro, sobre mi vida y todo mi arte, que también está en imprenta parado. Pero bueno, sí, yo creo que el artista necesita también un tiempo de procesar, ¿entiendes? Yo creo que de alguna forma yo voy a reflejar esto, pero no inmediatamente. El artista se toma un tiempo, a veces no, depende. Uh-huh. En mi caso, sí, en mi caso yo como ya tenía la cabeza metida en un proyecto, necesito terminar eso y quizás después que termine eso, y esto termine también y pueda hacer mi exposición. Sí. Quizás yo pueda entonces digerir un poco todo lo que ha pasado y de una forma más tranquila, pues entonces desarrollarla, ¿comprende?
Bueno, y hay que decirle, amigos que están en Cuba y bueno, los que nos escuchan, que Humberto ha presentado obras en, y ha tenido exposiciones en Francia, Italia, Polonia, Brasil, en Venezuela, bueno, solo por citar algunos. Ya el tiempo no da casi para más, pero quiero hacerte una pregunta según, bueno, su punto de vista. ¿Qué podría pasar con el arte después de esta pandemia, Humberto?
¿Cómo te puedo decir? Estamos en un cambio, estamos en un cambio de todo. Yo creo que esta pandemia nos va a cambiar la vida de alguna forma. No sabemos exactamente a ciencia cierta cómo va a cambiarnos, ¿no? Pero algo nos va a cambiar, eso está claro. Yo no podría decirte así realmente qué es lo que va a cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero veremos qué pasa.
Yo lo que sí puedo decir, porque bueno, el tiempo ya desgraciadamente es nuestro mayor enemigo, como dice.
Sí, es lamentable, porque el tema es como para seguir hablando, la verdad.
Yo lo sé, pero yo lo que sí quiero agradecer su participación en nuestro programa Cambiando de Tema, Humberto. Me encantó escucharlo, aprendimos muchísimo. Y de todo lo que usted dijo, hay un mensaje muy positivo para nuestras radioescuchas en Cuba, para nuestros queridos hermanos en Cuba. Ellos están viviendo una pandemia que no es solamente como nosotros una cuarentena, ellos las han vivido durante décadas. Bien. Y en momentos difíciles uno tiene que sacar siempre lo positivo. Cualquier artista, no importa en la pandemia que viva, que no lo paren y que sigan adelante.
Exacto. Así es, y que esta no sea, bueno, es la primera, pero que no sea la última.
No, por supuesto.
Bueno, ya
aquí
no.
Aquí me tienen cada vez que necesito.
Bueno, mi gente, ya no tenemos tiempo. Un abrazote grande a la distancia de cubano, Víctor, Alejandro, también Maricel y, por supuesto, nuestro invitado Humberto, que ha estado con nosotros, que también ya es parte de nuestra casa. Mari, te extraño y nos volveremos a encontrar.
Hasta la próxima.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.